Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Las 11 y 4, 10 y 4 en Canarias. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo, que tiene pinta de que va a ser larga, ¿eh? Porque todavía tenemos deporte en directo. Y es que acaba de empezar el partido de Rafa Jodar en el Máster de Tenis de Madrid. Enseguida nos vamos hasta allí para que Angelito García nos vaya contando si el chaval, el madrileño, pues sigue sorprendiendo al mundo del tenis, al mundo del deporte en general, porque el rendimiento que está dando hasta ahora está siendo realmente extraordinario. Y lo tiene complicado, ¿eh? Contra otro joven, un joven valor con una perspectiva de futuro extraordinaria, que es el brasileño Joao Fonseca. Enseguida vamos para allí, pero estamos ya en las postrimerías de la jornada número 33. A partir de ahora, y a la espera de que se juegue el partido de mañana, que también tiene su miga, sobre todo en la parte baja de la clasificación, nos quedarán 5 para que se decida absolutamente todo, aunque, como decía Paco hace apenas unos minutos, en la parte alta de la clasificación la cosa está muy, muy clara. Demasiado clara, desgraciadamente demasiado clara, porque hemos perdido prácticamente toda la emoción. Y es que el dato es muy, muy elocuente, los datos son muy elocuentes, ¿eh? De entre el primero y el segundo, 11 puntos. Entre el segundo y el tercero, 9. Es decir, entre el primero y el tercero hay 20 puntos de diferencia. Entre el tercero y el cuarto, 5. Entre el cuarto y el quinto, 10. Y entre el quinto y el sexto, 6. O sea que del primero al sexto hay 20, 25, 35, 41 puntos de diferencia. Pedrito, yo no sé si suele ser habitual que se produzcan estos saltos tan grandes entre los primeros clasificados.
Desde la temporada 2011-12, es decir, desde que Simeone está en el Atlético de Madrid, que siempre, digamos, tenía opciones, aunque fueran matemáticas muy lejanas, cuando quedaban pocas jornadas, pero mantenía opciones matemáticas para ser campeón, no había una liga en la que la sexta jornada, séptima jornada incluso como en esta, solamente había dos equipos con opciones matemáticas de ser campeón. O sea, imagínate, si estás con opciones matemáticas, o sea, si no tienes opciones, en la jornada 31 es que tienes 21 puntos menos que el líder. Bueno, pues eso no sucedía desde la temporada 2011-12, que entonces el Madrid de Mourinho y el Barça de Guardiola estaban disparadísimos y había unas diferencias enormes
brutales, sí,
respecto al resto. Por ejemplo, el Atlético Madrid de Simeone, que llega a mitad de temporada, cuando faltaban 7 jornadas, estaba a 40 puntos del Madrid de Mourinho. Desde entonces, no. Pero lo bueno es, en este caso, que por lo menos están todos apelotonados en el centro.
Claro, en el centro y en la parte baja, claro, porque ahora mismo tenemos al Oviedo con 28 puntos el último, el penúltimo es el Levante, con un partido menos, que va a jugar mañana contra el Español, que tiene 32, y el Sevilla marca ahora mismo el descenso con 34, pero es que de esos 34 hasta los 39 del Rayo hay 5 puntos de diferencia, y hay 8 equipos metidos en esos 5 puntos de diferencia.
Es que si las próximas jornadas se suceden como han pasado las últimas, igual con 50 puntos, 51, igual vas a Europa. Y a lo mejor el descenso está en 42-43, con lo cual va a haber una diferencia muy pequeña entre ir a Europa y estar en descenso.
Claro.
Porque es que últimamente los equipos que están abajo ganan casi todo. Hoy, de hecho, el Sevilla es casi una sorpresa que haya perdido, pues, porque ha ganado el Elche, ha ganado el otro, el de la moto. Pero bueno, es lo que tenemos, una liga muy partida por arriba y apelotonada en medio.
Absolutamente, y la emoción evidentemente se va a quedar en la zona media-baja de la clasificación por ver qué equipo desciende, qué tres equipos descienden a la segunda división. Enseguida vamos a Villarreal, donde se ha jugado el último partido, mejor dicho, de este domingo, que ha supuesto la victoria del Villarreal para afianzar ese tercer puesto con 5 puntos de diferencia con respecto al Atlético de Madrid, que es el cuarto clasificado ahora mismo. Pero Caja Mágica, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Ya está jugando Rafa Jodar. ¿Qué tal ha empezado el partido ante Fonseca?
Bien, bien, dominando con su saque. Mira qué derecha ahora, buenísima. Hola. De Rafa Jodar para poner el 2 iguales en el primer set. Pista absolutamente llena. Absolutamente llena, Joseba. Muchos brasileños animando, por supuesto, a Joao, pero también muchísimas banderas españolas y muchos españoles animando a Rafa Jodar. Ya sabes que es el duelo del futuro. Los dos adolescentes del tenis mundial que, siendo del año 2006, con 19 años, ya han ganado un título y ya han ganado a un top 10. Con lo cual, parece que son el nuevo duelo del futuro. El nuevo, si lo quieres llamar así, Alcaraz-Sinner. Veremos a ver si lo concretan. De momento este es su primer duelo y quién sabe si dentro de 15 años nos diremos todos: ¿dónde estabas entonces en aquel Rafa Jodar, Joao Fonseca, el primero de su vida? Pues nosotros aquí en la Caja Mágica.
Claro, lo que pasa es que el salto generacional no es tan grande entre Sinner y Alcaraz y estos chicos como pudiera ser el de Rafa Nadal, Federer, Djokovic y el propio Carlos Alcaraz,
sí,
¿no? Claro, estamos hablando de 4 años, ¿no? Entre estos.
Y, y el trabajo por hacer para confirmar expectativas es mayúsculo, para que te puedan comparar con cualquiera de ellos, evidentemente. Pero bueno, la verdad que tienen los dos muy buena pinta. Llegó antes Joao Fonseca, ha llegado mucho más rápido y más vertiginoso Rafa Jodar, que lleva cuatro meses, me gusta recordarlo, cuatro meses como profesional, y mira lo que estamos diciendo ya de un tipo que es el 36 del mundo. En cuatro meses se ha metido 36 del mundo.
Muy bien, pues enseguida volvemos, estaremos muy pendientes del partido, de cómo se desarrolle este partido entre el madrileño Rafa Jodar y el brasileño Fonseca. Entre tanto, nos vamos hasta el Estadio de la Cerámica, donde ha ganado el Villarreal 2-1 al Celta. Dani Blanquez, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Me ha dejado preocupado la disertación o la idea que ha planteado Paco al final del partido, diciendo que a este partido le ha faltado la verdad. Digo, anda leches, ¿de qué estamos hablando?
Sí, porque se jugaba bastante más el Celta en este partido, porque el Villarreal tiene hecho ya la clasificación para Champions, y era hoy prácticamente dejar a 15 puntos al Betis, aunque tiene el gol averaje perdido el Villarreal con los béticos, y el Celta se jugaba hoy puntuar para recuperar la sexta plaza, no lo ha conseguido y se queda fuera de posiciones europeas. Y el partido ha empezado con un penalti a favor del Villarreal a los 25 segundos de partido, prácticamente sin tiempo para sentarnos, que ha transformado Gerard Moreno. El Celta ha salido dormido, en la primera media hora ya se ha visto 2-0 y daba la sensación de que el Celta tenía ya la temporada terminada, que no se estaba jugando lo que se estaba jugando. Ha tardado prácticamente una hora en entrar al partido, en recuperar la intensidad. Se ha encontrado con un penalti a favor, un penalti muy tonto que ha hecho Pape Gueye sobre Borja Iglesias, que ha transformado Borja, ha anulado el primero, se ha tenido que repetir, y al segundo ya lo ha metido, y en la recta final el Celta ha creído en el empate, ha metido al Villarreal en su área, pero finalmente no se lo ha encontrado, y el Villarreal suma 3 puntos que le dejan ya 15 del Betis y que certifican prácticamente ese puesto Champions. El debate es ahora cuándo se va a decidir el futuro de Marcelín, que es lo que queda en el aire en el banquillo del Villarreal.
Pues a ver si lo sabe jugar igual. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues decidido supongo que estará, lo que no está hecho es público, claro.
Sí, correcto, ya te venía yo diciendo en anteriores tiempos de juego, después de partidos del Villarreal, que el tufillo que dabas que no iba a seguir.
Sí.
Ayer en la rueda de prensa previa al partido que se ha jugado hoy, dijo Marcelino que ya queda muy poquito, que queda muy poquito para saber lo que va a pasar con mi futuro, que es, bueno, pues normalmente la semana que viene, cuando certifique ya definitivamente que el Villarreal va a estar en Champions, pues hará un comunicado y dirá que no continúa en el Villarreal. Es complicado de explicar, ¿no? Yo sé, porque lo hemos hablado también en tiempo de juego, ha hecho una mala Champions el Villarreal, pero en la Liga la puntuación es increíble. Va a estar por segunda vez consecutiva, que no lo ha hecho nunca el Villarreal, segunda temporada consecutiva en Champions, así que bueno, pues el trabajo de Marcelino ha sido excelente. Lo que pasa que claro, pues hay más cosas, ¿no? Hay un desgaste del día a día, ya sabemos lo exigente que es Marcelino, ha habido tiranteces, está también la participación en el Champions, que ha sido paupérrima, y bueno, todo cuenta, ¿no? En ese bagaje el Villarreal ha decidido que no continúe el técnico asturiano, así que eso es lo que va a pasar, y supongo que la semana que viene decidirá Marcelino en un comunicado que tomar la decisión de que no continúa en el Villarreal.
Muy bien. Bueno, pues enseguida volvemos hasta el Estadio de la Cerámica para escuchar la opinión de los protagonistas después de la victoria del conjunto castellonense 2-1 contra el Celta. Volvemos a la Caja Mágica porque Angelito empieza a soltarse el madrileño, ¿eh? Rafa Jodar.
Llega el break de Rafa Jodar, que le rompe el servicio en el quinto juego del primer set a Joao Fonseca. Qué pintaza tiene este chaval, Joseba, de verdad. Qué pintaza tiene este chaval, que de momento consigue romper el servicio a Fonseca. 3-2 y saque para Rafa Jodar en la Caja Mágica.
Muy bien. Pues estamos en permanente contacto con la Caja Mágica. Les recordamos los principales titulares deportivos de la jornada, además del Villarreal 2 Celta 1 en el mundo del fútbol. Horas muy dramáticas para el Sevilla, que ha perdido 2-1 en Pamplona en el Sadar ante Osasuna. Osasuna se ha hallado los 3 puntos en el minuto 99, gracias a un gol de Alejandro Catena. El Sevilla se hunde en el descenso después de esta derrota con 34 puntos, que son uno menos que el Mallorca, que es el equipo que ahora mismo marca la permanencia en Primera División. También horas dramáticas para el Oviedo, aunque era más previsible. Oviedo 1, Elche 2. El arreón final del equipo asturiano no le ha valido para rascar un punto ante el Elche. Los ilicitanos son 13.º con 38 puntos. El Oviedo sigue último con 28, es decir, está a 7 de la salvación. Germán Valera ha sido expulsado en el 95 por una patada muy fuerte, sin opciones por jugar el balón. Y el primer partido ha sido un aquelarre, el que se ha jugado en el estadio de Vallecas. Rayo Vallecano 3, Real Sociedad 3. Partido loco que se ha saldado con empate y con un gran enfado del Rayo Vallecano con la actuación del árbitro Guzmán Mansilla. El VAR anulado en el 72, un gol de Pedro Díaz para señalar un penalti muy discutido a favor de la Real, que se ha puesto 1-3, pero no ha sido obstáculo para que el Rayo haya marcado 2 goles y para que al menos haya quedado con 1 punto. El gol definitivo, el empate a 3, lo ha marcado Alemão en el minuto 99. Y mañana, partido también dramático en Cornellà del Prat, se enfrentan el Español y el Levante desde las 9 de la noche. En segunda división, división en la jornada 37. Acaba de terminar el Ceuta 0, Racing de Santander 0. Y además, Leganés 0, Andorra 4, Mirandés 2, Cultural 1, Granada 2, Almería 4 y Córdoba 3, Sporting 2, además del derbi aragonés. Huesca 1, Zaragoza 0, pero sin duda alguna ha sido una de las imágenes de la jornada. Desde luego, la peor imagen de la jornada, sin duda alguna, porque el partido ha terminado con una tangana enorme y con tres expulsados. El portero del Zaragoza, Esteban Andrada, argentino, además talludito ya, 35 años, no hablamos de ningún inexperto, ha perdido los papeles después de ver la tarjeta roja y ha agredido con un tremendo puñetazo al defensor del Bosque, capitán del equipo ostense, a Jorge Pulido. Han visto también la roja Dani Tasende, el jugador de Zaragoza, y Dani Jiménez, el portero del Huesca. Incluso la policía ha tenido que intervenir en el túnel de vestuarios para que la bronca no fuera a más. Enseguida nos va a contar todos los detalles Isaac Fauti, porque estaba justo en ese punto del estadio. Estaba haciendo el inalámbrico para la tele y ha sido testigo de en primera línea de todo lo que ha pasado en este triste desenlace del equipo del partido entre Huesca y el Zaragoza. Mañana desde las 8:30 Cádiz Las Palmas. Y además, en atletismo, esta no es noticia del día, esta puede ser la noticia del año o la noticia de muchos años. El keniata Sebastián Sahue se ha convertido en el primer hombre en la historia que consigue bajar de las 2 horas en un maratón. Ha terminado los 42 kilómetros, 195 metros de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. Kehelcha también ha superado esa barrera, ha bajado de las 2 horas y ha acabado segundo en 1 hora, 59 minutos y 41 segundos. Nunca jamás se había bajado de las 2 horas. Sí lo hizo Kipchoge en aquella prueba en la que corrió con liebres detrás de un coche, por lo que no fue homologada la marca, pero ya oficialmente es la primera vez que no solo un hombre, sino dos hombres bajan de las 2 horas en maratón. ¿Y hasta dónde se puede llegar? Pues superar esta barrera cualquiera sabe. En ciclismo, Tadej Pogačar ha ganado la Lieja-Bastoña-Lieja. A falta de 13 kilómetros, el esloveno ha soltado al joven francés Paul Seixas para conseguir su cuarta victoria en esta prueba, que es su 13º monumento. Hemos tenido motos en Jerez. Alex Márquez ha conseguido la victoria en el Gran Premio. Bezzecchi ha acabado segundo y es aún más líder de la competición. La mala noticia la ha protagonizado Marc Márquez, que no ha podido terminar la carrera después de una caída. Senna Gius se ha llevado la victoria en Moto2 y Máximo Quiles en Moto3. Y por último, en baloncesto, la Liga ACB. Breogán ha ganado por 7 al Juventud. El Barça ha ganado por 3 en Vitoria al Baskonia. Granada ha ganado por 3 al Andorra. Y el San Pablo Burgos ha ganado por 7 en Manresa. Y aquí está Germán Mansilla. Hola, Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Primo del árbitro de Vallecas.
Casi, ¿no? Es mi padre. Siempre digo que es mi padre, a pesar de que él nació más tarde que yo.
Ah, bueno.
Es una coincidencia.
Pues eso es algo difícil de entender, pero con una buena explicación, que imagino que la tendrás, pues ya nos harás entender qué pasa con todo esto. Fútbol internacional. Estaba pensando antes de empezar el programa que si en España, en la Liga Española, tuviéramos el galimatías del calendario que tienen en la Liga Inglesa, o el fútbol inglés, porque jugándose lo que se están jugando ahora mismo, el Arsenal y el Manchester City, que el City recupere entre semana un partido que tenía pendiente, que llegue el fin de semana, juegue el Arsenal el suyo, el City juegue la semifinal de la FA Cup, luego tenga que recuperar entre semana
un partido adelantado. Porque sí, como tenía que jugar ahora, la semifinal han tenido que jugar.
La 34, la de esta jornada jugada.
Entre semana el partido que tenía que jugar el fin de semana.
Pero la pena que tengo yo, que estaba precisamente hablándolo con Millán ayer, es que la penúltima jornada, o sea, la final de la FA Cup, que ya sabemos que va a ser Chelsea-Manchester City, se va a jugar el 16 de mayo, sábado, a las 4 de la tarde. ¿Qué pasa? Que no va a jugar el Manchester City jornada de Premier. Entonces, va a ser la penúltima jornada de Premier y va a quedar un poco la lucha por el título descafeinada, porque no van a jugar a la vez, en horario más o menos unificado, el Arsenal su partido y el Manchester City el suyo.
No, si nosotros tenemos cosas, pero ellos también las tienen.
Hombre, claro, sí, que las tienen. Sí, sí. Eso en España hubiera sido por motivo ejemplo, de 70 horas de radio aquí dando palos.
Ellos unifican solamente la última jornada.
La última, sí.
La penúltima, que suele ser casi tan importante como la última.
Pues puede ser perfectamente definitiva, claro.
Pues no la unifican y, claro, puede pasar pues como un equipo juegue 3 días antes que el otro, 4 días, tal.
De todas formas, sigue emocionante la cosa, porque el Arsenal ha ganado su partido al Newcastle, marcó Eze en los primeros minutos de partido, otra jugada ensayada de la factoría del preparador de jugadas ensayadas de Nicolas Jobert del Arsenal, que esta, por cierto, es de nueva factoría. Esta la estoy viendo repetida una y otra vez y esta es de nueva factoría, esta la he incorporado esta semana. O sea que buena victoria para el Arsenal en un partido normalito, descafeinado, que acabó con malas noticias, porque precisamente se le lesionó Eze y se le lesionó Havertz de cara al partido contra el Atlético de Madrid esta semana. O sea que, bueno, recupera Saka, que ya está jugando algunos minutos, que no llega ni siquiera en su mejor momento, pero dos pérdidas importantes.
Bueno, 3 puntos para el Arsenal y cuidadito a la diferencia de goles, ¿eh? Bastante. Para el Arsenal con un partido menos, evidentemente, para el City, pero ojo que lo que va a decidir seguramente la Premier League va a ser la diferencia de goles, y ahora mismo es apretadísima. Creo que tiene uno más el Arsenal que el City, ¿no?
Sí, sí, sí. Va a estar ajustadísimo. Por eso decía que me da pena no ver esa penúltima jornada con horario también unificado, porque precisamente se va a jugar la final de la FA Cup esta semana o este fin de semana. El protagonista en el fútbol inglés han sido las semifinales. El Manchester City ha ganado 2-1 al Southampton y el Chelsea ha ganado 1-0 al Leeds. O sea que, como digo, el 16 de mayo van a ser la final. Pero realmente lo bonito, aparte del título, es que por debajo también se están pegando leches el West Ham y el Tottenham por no descender. Ahora mismo el Tottenham está en descenso, 2 puntos por debajo del West Ham, que es el antepenúltimo. O sea que vamos a tener incluso emoción también en la parte de abajo de la Premier.
Muy bien. Es que del resto de las ligas ya casi está un poco de pereza hablar. Sí. La Bundesliga, recordamos, ya se solucionó la semana pasada.
La Bundesliga ya.
Del Bayern.
Ya te sientas a ver los partidos del Bayern para ver si empieza perdiendo al descanso y cuántos goles remonta. Porque empezó 0-3 con el Mainz y remontó 3-4. En apenas 20 minutos remontó el partido. Y ya tenemos la esperanza de que la semana que viene pues se ponga perdiendo 0-4 y a ver si es capaz de hacer un 5-4 y remonte el partido. Pero no hay mucho más. Es que le saca 15 puntos al segundo, que es el Dortmund. Así que hay poca historia en la Bundesliga. Y en la Serie A, pues parecido, porque el Inter, que ha pinchado, ha empatado a 2 con el Torino. El Inter se está dejando ir, lógicamente, en este tramo final de la Serie A. Ha visto cómo le ha recortado 2 puntos el Nápoles. El Nápoles ganó el viernes 4-0 a la Cremonese. Pero es que todavía está a 10 puntos. El partido de la jornada en la Serie A era el Milan-Juve. Teníamos ciertas esperanzas en ver un buen partido de fútbol. Bueno, pues como suelen ser estos partidos, 0-0. Nos hemos comido un 0-0 en el que lo más destacado ha sido que Luka Modric ha recibido un cabezazo de Locatelli, del centrocampista de la Juventus, y se ha tenido que retirar del campo lesionado. Está bien, pero bueno, se ha tenido que retirar del campo, así que ahí va a estar la pelea. En Italia lo emocionante es el saber quién va a ser segundo, tercero, cuarto. Están ahí muy cerquita Milán, Juve, ¿cómo? O sea que a ver cómo acaba esto.
Muy bien, y por último en Francia, derrota del Lens, victoria del PSG, bueno, pues autopista hacia el título.
Pues aún más, porque claro, ya le saca 6 puntos. Vamos a ver lo que tarda el Paris Saint-Germain en proclamarse campeón de Liga. Como dices, un partido en el que el Paris Saint-Germain hizo hasta 6-7 rotaciones de su equipo titular. Lo bueno es que jugó Fabián, que está de titular, que está sumando minutos, y eso le viene bien al Paris Saint-Germain y lógicamente nos viene bien a nosotros también en la selección, porque seguramente va a ser uno de los elegidos por Luis de la Fuente. Y el Paris Saint-Germain, que ganó 0-3 tranquilamente, paseándose a Rangers, a la espera del gran partido que tiene el martes en París contra el Bayern de Múnich.
Oye, por cierto, ¿Dué está para ese partido o no?
Yo creo que Dué va a llegar, pero no estoy totalmente seguro.
Sí, porque era una de las dudas que tenía Luis Enrique para un partido tan importante como esa semifinal ida en
ayer jugó en Barcola, tiene diferentes opciones, porque suele jugar arriba con Dué, con Barcola y con Dembélé. Perdón, con Dué, con Dembélé y con Kvaratskhelia.
Sí.
Si no, Barcola es un jugador también fiable, pero claro, es que el nivel que ha dado Dué en esta temporada es impresionante.
No, pero recambio bueno tiene. No,
no, no, no, no, no está el problema.
Luis Enrique. Muy bien, feliz semana europea. Gracias, Manchi.
Eso es. Chao, Joseba. Adiós.
11:22, hora menos en Canarias. Enseguida hablamos del equipo que va a jugar la Champions, el equipo español que va a jugar la Champions, el Atlético de Madrid, después de la victoria de ayer ante el Atlético de Bilbao. Pero antes, no sé si está todavía en Huesca. Hola, Fouti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, amigo Joseba? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿estás en Huesca todavía?
No, acabo de llegar ahora a Zaragoza.
Sí.
Y bueno, es verdad que los jugadores del Real Zaragoza han tardado en salir del estadio, sobre todo por un tema de seguridad. Y bueno, pues una imagen que yo hacía muchísimo tiempo que no veía.
Sí, desde luego.
Yo sabes qué pasa, Joseba, que suelo hacer partidos de la parte alta y claro, hay tensión también, lógicamente, porque está jugando un ascenso. Pero claro, un partido con los dos equipos jugándose la permanencia, sabiendo que el que pierda hoy paga, porque para mí la derrota hoy del Real Zaragoza en medio de descenso, es que tensión desde el principio, tensión al descanso, tensión al final, como habéis visto en esa imagen tremenda. Yo, si quieres, te cuento un poco la secuencia porque me pillaba a nada,
sí,
a metros.
Claro.
Era la última jugada del partido porque el árbitro había dado un minuto más por el tiempo que se había perdido.
Ganaba el Huesca 1-0. Y los dos equipos en descenso, recordamos, los dos equipos empezaban y siguen en descenso, o sea que era un derbi aragonés muy, muy abajo, muy dramático.
Es verdad, Joseba, que si el Real Zaragoza hubiera ganado, hubiera salido momentáneamente del descenso a la espera de mañana lo que haga el Cádiz.
Sí.
Pero bueno, era la última jugada del partido y se iba a sacar una falta. Además, la falta era muy cerca de los banquillos, de la zona donde está, bueno, pues mitad del campo más o menos. Esteban Andrada ya estaba muy nervioso porque tenía una tarjeta amarilla ya de la primera parte, y no, mejor dicho, de la segunda parte, y le perdona el árbitro la segunda amarilla porque va como un poseso al árbitro y en su cara le protesta. Claro, ahí el árbitro del partido, que era Damaso Arcediano, que es el árbitro más veterano de la categoría, dice, bueno, para lo poco que queda, tienes una amarilla, te la voy a perdonar, ¿vale? Me hago loco, ¿vale? Venga, última jugada del partido, tal. Pero claro, es que luego viene el empujón a Pulido. Entonces, claro, te ha perdonado ya la segunda tarjeta amarilla, claro, ya la segunda no te la puede perdonar, porque es que has empujado al contrario, pero sin ton ni son. O sea, empuja a Pulido, que tendrían sus más y sus menos durante todo el partido, y ahí es cuando le saca la segunda amarilla y Andrada se va como un poseso hacia Pulido y le pega el puñetazo que habéis visto todos ahora mismo y que se está haciendo viral y que es una de las imágenes que está dando prácticamente la vuelta al mundo. Eso es lo que ha ocurrido en el campo, yo sé.
Bueno, y luego la tangana ha sido mayúscula.
La tangana ha sido monumental, ha tenido que entrar la policía, pero es que luego, cuando ya hemos entrado al túnel de vestuarios, ha habido alguien del Huesca que ha insultado a Andrada y ha salido toda la gente del banquillo de la zona del vestuario del Real Zaragoza y querían ir a por esa persona, y ahí es cuando ya han tenido que entrar la policía para hacer una como una línea de seguridad y que ahí no entra nadie al vestuario del Real Zaragoza, porque, insisto, los ánimos, una vez que ya nos hemos ido del terreno de juego, ahí ya en el vestuario los ánimos seguían muy, muy, muy calientes. Y bueno, esa ha sido un poco la secuencia de lo que ha pasado en este partido, a la espera de lo que el árbitro lo ha reflejado en el acta. Yo hay una cosa que no entendía yo, Joseba, en directo, y es cómo el árbitro, si ya le había sacado la segunda amarilla, cómo no le expulsaba. Pero claro, es que el árbitro lo había visto ya en el campo, con lo cual ya no le podía expulsar. Que digo, hombre, va a salvar, lo ves, ha expulsado al portero del Huesca, a Dani Jiménez, sí. Ha expulsado a Dani Tasende por una patada que le da a un contrario, y claro, ya había expulsado al portero del Real Zaragoza. Pero es que ya la agresión el árbitro la había visto en el campo, por eso la ha añadido en el acta, y ahí es donde puede venir la sanción gorda, que vamos a ver el comité de disciplina el miércoles qué determinación toma, pero yo creo que va a ser una sanción ejemplar para el portero del Real Zaragoza.
Estamos hablando de 10-12 partidos.
Sí, sí. Bueno, a ver, la agresión va de 4 a 12.
Sí.
La agresión va de 4 a 12. Es verdad que si es una cosa menor, como se suele decir en estos casos, se suele meter la sanción mínima, 4.
Sí, pero si es vamos muy bestia, ¿eh?
Claro, pero como ha sido tan bestia, tan viral, y encima el jugador contrario tiene, bueno, tiene el ojo como lo tiene, y ha sufrido, es claro. Pues vamos a ver, en esa horquilla va a estar, entre 4 y 12, lo máximo son 12 partidos, así que, bueno, más uno, bueno, más uno de la expulsión.
Oye, o sea, foto. Una pregunta, después de agresión, ¿cuál es el tipo más siguiente para que te castiguen más de 12?
Pues un meses sin habilitación.
No, pero digo, ¿qué tienes que, o sea, que decir, ¿cómo se cataloga eso?
Hombre, pues...
Y decir, es que no... Claro, claro, después de la agresión es difícil encontrarlo. Pues,
a ver, después agresión de la al árbitro ya... será...
Ah, bueno, sí, claro. Claro, no, la agresión, pues, al árbitro, si haces algo al árbitro, será... está fuera de categoría ya. Claro.
Digo, a ver, sí, entre jugadores. Sí. Sí, es verdad. Si se lo haces al árbitro, te pueden caer meses de inhabilitación.
Sí, sí, no.
A ver, yo creo que un jugador, una patada, un puñetazo, yo creo que eso es lo más bestia.
Sí, sí.
O sea, eso es lo más bestia que hay. O sea, yo creo que más de eso ya sería otras cosas que no voy a decir.
Sí, me acuerdo que, por ejemplo,
antena, pero claro,
al que... Mono Burgos, cuando le pegó aquel cate a Serrano...
Fueron 11, creo, ¿no?
12.
Sí, pero yo creo que de primera le metieron más. Luego lo que pasa es que recurrieron y a lo mejor al final se le quedaron en 10 o 12 partidos. Pero la primera es que... Pues se le metieron una sanción increíble.
Al final creo que fueron 12 partidos, sí, que estuvo sin jugar.
Sí, Pepe, creo que fueron 10. Bueno, yo creo que la horquilla la tenemos más o menos clara.
10-12, sí.
Y va a ser eso. Pero más allá de la sanción, Joseba, para mí la imagen es que se vea a un jugador pegándole un puñetazo a otro y que esa imagen va a dar la vuelta al mundo.
Hombre, o sea, no te quepa la vuelta.
Es que, claro, es que la condena es... verte mañana, como digo yo, en el telediario dando un puñetazo así.
Sí, sí. Además, insisto que no es ningún advenedizo, ¿eh? 35 años, es un jugador que tiene muchos partidos ya en sus espaldas. Por ejemplo, en Boca estuvo 4 temporadas y jugó casi 100 partidos defendiendo la portería de Boca Juniors. O sea, que no es ningún inexperto, sí, que sí haya perdido los papeles por la falta de experiencia, ni mucho menos. Ni mucho
bueno,
menos.
Los papeles yo creo que al final se han perdido precisamente por eso, porque la situación es límite. O sea, Joseba, estamos hablando de una situación límite, estamos hablando de un equipo histórico y estamos hablando de un equipo que ya se consumía los minutos y veía como cada minuto que se consumía era un descenso de categoría, y es verdad que era un partido con muchísima tensión, ya en los primeros minutos hubo mucha tensión, el árbitro sacó una tarjeta, luego durante el partido más o menos bueno, pues ha ido más o menos controlando, pero luego ya al final, en la última jugada, es que ha sido horrible, o sea, ha sido horrible, se han visto unas imágenes de bochorno tremendas que yo hacía mucho tiempo que la Liga Española no veía.
Luego profundizamos en el tertulión. Gracias, Fauti, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
11 y 28, hora menos en Canarias, está por ahí Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, atónito, escuchando sí, lo que pasa en el fútbol español.
Hay cosas que nunca dejan de sorprender y ya sabes, pues pasan. Está Juan Gato también, hola Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos.
Oye, Antoñito, se ha confirmado, como no podía ser de otra forma, porque todos lo esperábamos, la lesión de Pablo Barrios, ¿no? Qué barbaridad lo de este chaval, ¿eh? Qué cosa, qué locura, joder.
Qué mala suerte para él y qué mala suerte para el Atlético de Madrid, porque Barrios capitaliza seguramente el 80% del fútbol que puede generar este equipo en un terreno de juego. El Atlético de Madrid facilitaba esta mañana el parte médico. Lesión en el muslo izquierdo, hay que decir que no es recaída porque las dos anteriores que ha tenido esta temporada fueron en el muslo derecho, es decir, esta es nueva en el muslo izquierdo, es decir, no es una recaída, pero a mí me dicen que, vamos, que por soñar, sueñan, si se juega la final de Champions, que pueda llegar a la final de Champions, y tampoco estaría garantizado, mínimo 3-4 semanas va a estar fuera. Luego hay que estar muy pendiente mañana es un día importante para estar pendiente de Lundman y de Hanko. Lundman, que algunos decían que no tenía nada y que se habían inventado la lesión, bueno, Lundman lleva una semana lesionado. Mañana vamos a ver qué tipo de trabajo hace, si lo hace con el grupo. A mí ayer me contaron que tenía una roturita pequeñita en el aductor largo y que por eso había estado fuera una semana, una muy muy pequeñita rotura, pero una lesión. Y Hanko mañana también se le va a ver, todavía tiene molestias en el tobillo, por eso ayer el sábado tampoco participó, tampoco estuvo convocado. Y ojo, porque en tiempo de transmisión, durante el partido del Atlético, Atleti Bilbao, le dije a Paco al principio, creo, en un comentario que decía Petón, bueno, Julián, yo lo pondría a Julián. Y digo, no, Julián está al banquillo, pero Julián, me contaron también desde dentro, y que sufría una sobrecarga y que lo tenían ahí, pero que no iban a arriesgar lo más mínimo el concurso de Julián.
Normal.
Así que con Barrio fuera, con Lundman y Hanko pendientes de que lleguen, y si llegan lo harían tan justito que no sería recomendable jugar con estos jugadores teniendo esa reserva física, y Julián pendiente también, bueno, pues el panorama se complica y pinta, ¿no? Pinta
bueno, mal. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de Lundman, de Julián, sí, de Hanko, que sí. Si están mínimamente bien son titularísimos en el Atlético de Madrid.
Sí, lo que pasa es que has tenido que jugar mucha temporada también con gente que es como titular, como Pablo Barrios sin él. Es decir, al final tienes que tirar de la gente que esté bien. Y si hay tanta gente cogida con pinzas, pues ojo con eso, porque te puedes llevar un sobresalto, ¿no? O sea, no deberías arriesgar con la gente que esté medio tocada. Yo creo que ayer el Cholo guardó fuerzas para no arriesgar, porque si no te encuentras con un panorama, o sea, sabiendo que te juegas, o sea, tu partido de la temporada son estos dos que tienes encima y con el Arsenal, y tienes que tener a toda la gente lo más sana posible. Desde luego lo de Barrios es absolutamente devastador, porque este chaval, de hecho en el partido de ayer, si te das cuenta, los dos primeros goles del Atlético de Madrid, la jugada la genera él, por la influencia que tiene en el campo, en el equipo, recuperar balones, es un tipo que su influencia en el juego tiene un peso enorme. Es verdad que luego el Cholo ha sabido suplirlo, porque ha encontrado la recuperación de Cardoso, Coque está dando un rendimiento que nadie se lo esperaba, pero al final es un futbolista que es fundamental. Y eso yo creo que vamos a ver qué efecto tiene. Bueno, dice Antonio que apurando mucho podría llegar a una hipotética final. Yo creo que, y sobre todo porque es un caso recurrente. Es verdad que esta lesión es en diferente pierna, pero estamos hablando de un jugador bastante frágil, entre comillas, con el tema de las lesiones, y habría que detenerse y ver exactamente qué es lo que le sucede.
Pues serán preguntas que iremos respondiendo en las próximas horas, sobre todo mañana y pasado, que serán los días previos a la disputa de salida de las semifinales entre el Atleti Madrid y el Arsenal. Gato, feliz semana. Antoñito, te escuchamos luego en el tertulio. Bueno,
vale, solamente que a las 3:30 mañana hay un media day, comparecencia de jugadores. Magnífico. Con los medios, y a las 5 el entrenamiento, en donde veremos a ver cómo están estos chicos.
Fenomenal. Hasta el tertulio, Antoñito, gracias.
Adiós.
11:33, hora menos en Canarias. Máxima igualdad en el partido entre Jódar y Fonseca, la Caja Mágica, ¿verdad, Angelito?
Sí, Joseba, porque la última vez te contaba el break de Jodar, nos lo devolvió en blanco Joao Fonseca y a partir de ahí cada uno gobernando su servicio. 6-5 manda ahora mismo el brasileño. De verdad, no te puedes imaginar el ambientazo que hay en esta caja mágica, a pesar de ser ya a las 11:30 de la noche de un domingo. Me recuerda a las grandes noches, tanto de Rafa como de Carlos. Espectacular el partido, 6-5 Joao Fonseca.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta allí. Entre medias...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo. Al margen del deporte está preparado Fernando Díez. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. El autor del ataque que intentó acabar con la vida de Donald Trump dejó escrito un manifiesto antes de llevar a cabo el tiroteo. En él acusa al presidente norteamericano de ser un pedófilo, un violador y un traidor. Y también dice que poner la otra mejilla es algo que se hace cuando es uno mismo quien sufre la opresión, porque lo contrario es ser cómplice. Trump, que como sabéis salió ileso de la situación, se centra ya en Oriente Medio. Lo último que ha dicho es que no tiene ninguna prisa por firmar la paz con Irán. En España, la actualidad política pasa por la precampaña de las elecciones andaluzas. La socialista María Jesús Montero ha estado acompañada en un acto por el presidente Pedro Sánchez, hacia quien se ha deshecho en elogios.
Yo cuando te critican, presidente, me quedo muy tranquila, porque digo, si hace ruido, es porque acierta. Y ahí lo tenemos.
El Partido Popular lamenta que el gobierno de España no haga autocrítica y evite cargar el peso de un año en el que varios accidentes han sacudido con intensidad al país. El portavoz popular, Juan Bravo.
Nadie asume ninguna responsabilidad, ni del apagón, ni del accidente ferroviario, ni de la huelga de médicos, que es la tercera en lo que llevamos de año. Ante su falta de gestión, seguimos sin información.
Un incendio en la planta de reciclaje de Honda en Castellón ha obligado al desalojo preventivo de varias viviendas en la zona del Bobalar ante la posibilidad de que el humo del fuego las alcance. Los bomberos trabajan ya para evitar que las llamas avancen hasta terreno forestal y la Generalitat ha recomendado el uso de mascarillas y mantener cerradas puertas y ventanas a la población de Honda. Y solo una cosa más, arranca mañana una nueva semana de mucha importancia en tribunales. El juicio por el caso Kitchen, que juzga una posible trama de operación parapolicial de espionaje, sigue adelante. Y en el Tribunal Supremo, donde se investiga el caso Mascarillas, declaran este miércoles los tres acusados: el exministro socialista José Luis Ábalos, su asesor Coldo García y el empresario Víctor de Aldama. Esta semana se han cumplido 10 años...
Era Pedrito, ¿eh? No era yo.
Entona bien, Pedrito, ¿eh?
Sí, bueno. Sí, sobre todo si tiene la trompeta, mejor todavía.
10 años hemos cumplido esta semana desde la muerte de Prince, uno de los mejores guitarristas de la historia y compositor, entre muchos otros temazos de Purple Rain. Y aparte de dominar la guitarra para hacer música, la dominaba en la puesta de escena. De verdad, para quien no haya visto sus vídeos tocando en directo, totalmente recomendable. Y Prince, por imposible que parezca, sigue publicando música. Dejó guardado bajo llave un archivo enorme de canciones grabadas antes de morir y hasta la fecha de hoy ya se han publicado 4 álbums inéditos de forma póstuma. De hecho, el último llegó a ser el número 4 en las listas de Estados Unidos en 2021.
Pues fue el primer concierto que vi yo en mi vida.
¿Qué tal?
A
el
Prince.
Prince, sí. El primero que vi en mi vida fue de Prince.
¿Moló?
¿En España?
Sí, sí, en Coruña, sí, señor.
¿Y hizo alguna virguería con la guitarra?
Bueno, una barbaridad. Era aquella guitarra tan característica que llevaba él, sí. Que tenía esa forma tan común al mundo tan musical y tal, y con los colores y todo esto. Bueno, yo fui el primero y por eso ya me enganché al mundo de la música. Luego ya le vi 2 o 3 veces más, sí, sí.
Yo creo que tiene 4 o 5 canciones...
increíbles.
De las mejores increíbles. Que he escuchado yo en mi vida.
Pero además que era guitarrista, tocaba el piano como nadie, tocaba la batería, componía, como nos decía Fernando, pues un crack total.
Sí, sí, era multitarea.
Multitarea y además era...
un tipo un poco raro, pero era...
Sí, genial. Bueno, todos los genios son raros.
Efectivamente.
Claro, como Pedro,
gracias.
Como Pedro Martín, efectivamente. Fernando, feliz semana, gracias.
Igualmente.
Bien, adiós, chao.
Adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:38, hora menos en Canarias. Aquí estamos en la última parte de Tiempo de Juego, que nos va a llevar como siempre hasta las 12. Y a medianoche ya saben que abrimos el tertulión de los domingos. Por cierto, tenemos ya tiebreak en la caja mexicana, Angelito.
Eso es, tie break levantando al público. Rafa Jódar, que consigue sellar su servicio y poner el 6 iguales. De verdad, Joseba, disfrutando la gente en esta caja mágica. Partidazo. Fonseca, Jódar, nos vamos al tiebreak del primero.
Muy bien, les hemos contado, lo ha contado Fouto de primera mano, porque ha sido testigo directo de todo lo que ha pasado en el Alcoraz, con esos incidentes gravísimos, con ese tremendo puñetazo que le ha propinado Esteban Andrada, el portero del Zaragoza, a Pulido, al capitán del Huesca. Acaba de hablar Andrada, lo ha hecho para los medios oficiales del club y ha dicho esto.
Sí, la verdad que estoy muy, muy arrepentido de lo sucedido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión solamente y la he tocado fuera del área con la mano y pude ver mi trayectoria, que bueno, fue una situación límite, que me salí de descontexto y reaccioné de esa forma, pero bueno, estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer, porque sé que soy una persona pública. También pedirle disculpa a Jorge Pulido, porque somos colegas. Y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento, y bueno, acá estoy para las consecuencias que me dé la liga, o si quiere que le vaya a dar explicaciones, estoy disponible para ello.
Así que no volverá a ocurrir, claro, pero el problema es que ya ha ocurrido. Entonces ya una vez ocurrido, pues ahora evidentemente tendrá que apechugar con las consecuencias. Pasamos revista a los dos grandes. Está Melchor Rizola. Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y empezamos hablando del Madrid, pero básicamente de la figura de Kylian Mbappé, que se retiró el pasado viernes en el partido contra el Betis. ¿Y qué le pasa?
Sí, minuto 80, recordarás, se fue directo al vestuario, tenía molestias en los isquios de la pierna izquierda, ya sabes, el Mundial está a la vuelta de la esquina, venía con problemas también arrastrando. Bueno, habrá que esperar a mañana, que se le van a realizar pruebas, porque el Real Madrid ha tenido, después de ese partido en Sevilla ante el Betis, 2 días de descanso, así que mañana volverán al trabajo. Y Kylian Mbappé va a hacerse esa resonancia magnética para descartar cualquier tipo de problema importante. No lo pudo hacer Militao, recordarás que también se hizo pruebas y hubo una lesión muscular ahí, seguramente se pierde también el Mundial, así que pendientes de qué le pasa a Mbappé, porque al margen de haber arrojado ya la toalla y cualquier viso de posibilidades de ganar el título de Liga tras empatar ante el Betis, pues ahora, bueno, a ver cómo transcurren estas 5 jornadas que le quedan, ya prácticamente imposible, ¿no? Con 11 puntos de diferencia y 15 en juego, se antoja la cosa bastante complicada.
Muy bien. Gracias, Bel. Un abrazo hasta mañana.
La única noticia positiva, por buscar alguna, Courtois esta semana que entra, mira, podría empezar a trabajar con el grupo, y vamos a ver si ante el Español, que es el domingo día 3, o ante el Barça el día 10, puede estar en la portería.
Perfecto. Hasta mañana, Bel. Gracias.
Hasta luego.
Y el líder que dice, Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿El Barça en qué está ahora? ¿Haciendo cálculos de la semana que viene o de esperamos a 15 días al Clásico? Por ahí andará la cosa, ¿no? Me imagino.
El Barça ahora mismo está de fiesta. Flick les dio 2 días de descanso y lo festejaron casi igual que la victoria ayer en Getafe. Hacía 7 años que no lograban los 3 puntos en el Coliseum, y la verdad que decía Fermín que evidentemente estaban eufóricos porque veían la Liga más cerca, pero también porque tenían unos días de vacaciones. Más 11 puntos, y ahora la pregunta es cuándo quieren ganar la Liga, ¿no? Pues Flick y los jugadores decían que cuanto antes. ¿Podrían cantar el alirón dentro de una semana? Hoy, de aquí 8 días, podríamos estar diciendo que el Barça es campeón de Liga. Si ganan el sábado en Pamplona, siempre es una plaza muy complicada, el campo de Osasuna, y el Real Madrid pinchase domingo en Cornellà el Prat. De ser así, ya te imaginas de lo que vamos a hablar toda la semana siguiente, de si habrá pasillo o no en el Clásico el 10 de mayo en el
campo. No me saques el tema, que pierdo los papeles con los pasillos.
Bueno, pues ya la semana pasada fui a un acto de Eric García, el lunes pasado, y se le preguntó precisamente por eso. Y a Hansi Flick en la previa del partido contra el Getafe también, y en la anterior también. O sea que imagínate si el fin de que viene el Barça se proclama campeón, la semanita que tendremos.
Joder, dichosos pasillos. Por cierto, he visto unas imágenes de, creo que era el juveniles, de un derbi madrileño, de juveniles, de que el Atleti Madrid le ha hecho el pasillo a los jugadores del Real Madrid y no ha pasado absolutamente nada, ¿eh? A nadie le ha dado un infarto, ni ha habido unas depresiones.
Ni siquiera un sarpullido.
Nada, no. Les han hecho pasillo y después han empezado a jugar el partido y lo han jugado con absoluta normalidad.
Es que al final, si lo haces, pues ya está hecho y punto. Si no,
olvídate,
lo haces,
si el Madrid tuviera que hacerle pasillo a Barça, no se lo va a hacer. Olvídate. Pues me apoyo el personal.
Que sí, yo creo que sí. Yo creo que no llegaríamos a eso.
Hombre, que no, si en 2018 se lo pudo hacer,
bueno,
y se lo hizo.
Bueno, en otros tiempos.
Está la cosa peor que antes.
Yo creo que no llegaríamos a eso. Yo quiero creer que no llegaríamos a eso.
Yo creo que tampoco.
Si fuera realmente un pasillo tal, magnífico. A ver si ya, de todas, todas, cada vez que hay un campeón, el equipo rival le recibe como Dios manda.
Claro.
Pero es que no se puede. Hace tres años el Atlético Madrid se lo tenía que haber hecho en Madrid y tampoco se lo hizo.
Quizás están disputándose la Liga el 10 de mayo, que es el clásico en el Camp Nou. Es decir, ya veremos. Y el Barça, en ese caso, podría ganarla en un clásico que Pedrito no sé si ha pasado.
No ha pasado nunca, jamás.
Ah, nunca, ¿eh? Nunca se ha programado uno campeón pues mira,
sería,
en mando contra el otro.
Sería histórico también.
Vale. Hasta el tercero, Elena, gracias.
Hasta luego, un beso.
Se agudiza el drama para el Sevilla. Ganaba 0-1 en Pamplona, Osasuna. A falta de 10 minutos y ha terminado perdiendo. Lo ha hecho en el minuto 99 con un gol de Alejandro Catena. Este es Luis García Plaza, el técnico del Sevilla.
Los chavales han competido bien, han estado bien, hemos podido ganar, hemos estado en el partido, aquí en un campo muy difícil, y creo que el equipo ha dado muy buena imagen, pero de vacío otra vez. De vacío otra vez, y además lo que digo, no logro entender, es que no logro entender, no logro entender porque no sé, de que un día son tres, otro día son nueve minutos, no logro entender nada, pero bueno, ya está. Es que si es que hoy tenemos que estar diciendo, es un punto más, puedes ganar porque puedes ganar, pero también el Osasuna ha tenido sus ocasiones, pero es injustísimo que ganen y ya está, no hay más, pero hay que levantarse y preparar el siguiente.
Pues eso es lo que dice el todavía técnico del Sevilla. Está Víctor Fernández a las puertas de la Ciudad Deportiva del Sevilla porque se prevé, que como suele ser habitual en los últimos tiempos, que la llegada va a ser peliaguda, la llegada del equipo puede ser peliaguda. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, está la cosa calmada, ¿eh?
Ah, bueno, mejor.
Sí, está calmada porque ya están de todos avisados, la subdelegación de gobierno ha tomado también el aeropuerto, ya lo hizo en el último partido y claro, después del salto de la valla que presenciamos hace algunos meses aquí en la Ciudad Deportiva, eso no se va a volver a ocurrir. Y la verdad es que estoy aquí a esta hora de la noche, está el autobús del equipo viajando desde el aeropuerto a la Ciudad Deportiva y ahora mismo hay aquí más periodistas que aficionados. O sea que yo creo que va a venir escoltado y creo que ese show de los aficionados que está provocando la gestión absolutamente lamentable, pues no la vamos a vivir afortunadamente en el día de hoy.
Vale, la situación se vuelve cada vez más dramática para el Sevilla, ¿eh?
Sí, bueno, el Sevilla está en segunda división.
Bueno, hombre,
el Sevilla está en segunda división y además el ambiente que se respira tanto en la expedición como en los aficionados es que pese a que quedan 5 partidos por delante, lo que se ha vivido hoy en Pamplona es absolutamente desolador, con un equipo caído de brazos, un equipo que ha sido incapaz no solo de aguantar la victoria, sino de aguantar en los últimos minutos el empate, un entrenador que todavía no se ha enterado de la película, no es el responsable, por supuesto, no es el responsable de lo que está ocurriendo, pero ha tardado en hacer los cambios, mal, con un discurso ya casi justificándose, hoy ha llegado a decir que él parece el portavoz del club y que él no ha construido esto, y con un equipo que da una sensación, Joseba, de que es imposible de que gane un partido. Minutos antes estaba jugando el Oviedo con el Elche y el Oviedo ha apretado los minutos finales, ha ganado el Alavés, ha ganado el Elche, el Sevilla no gana y creo que realmente la última oportunidad que le queda al equipo pasa por el próximo partido en casa contra la Real Sociedad. O gana o el equipo será, si no matemáticamente, virtual equipo de la segunda división. Vamos a ver cuáles son los movimientos del Sevilla en las próximas horas. Yo no descarto nada. Creo que el entrenador está amortizado. Creo que el entrenador no se ha enterado absolutamente de nada y yo no descartaría. Lo que pasa es que estoy en manos de Antonio Cordón, de las planificaciones más ridículas de la historia del Sevilla y del Nido Junior, pues puede ocurrir cualquier cosa. No descartaría nada. Parece que en principio la idea es que continúe hasta el día de la Real Sociedad, pero el club tendrá que hacer algo. No puede mantenerse estático porque hoy virtualmente ha sellado su pase a la segunda división.
Bueno, ya veremos. El Sevilla Real Sociedad es el lunes de la siguiente semana a las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. Imagínese el ambiente que se va a vivir allí. Muy bien, Víctor. Enseguida volvemos para allí y nos cuentas. Esperemos que la cosa vaya tranquila. Gracias, ¿eh?
Venga, hasta luego.
Enseguida vamos a Pamplona, pero antes, Caja Mágica, el primer set del Joao Fonseca. Rafa Jódar, ¿es para quién, Angelito?
Para Rafael Jódar Camacho, para Rafa Jódar, que ha jugado un tiebreak extraordinario, llegó a estar 5-1 arriba, apretó Fonseca y aún así se lo acabó llevando el madrileño, 7-6 para él en casi una hora de primer set, se vuelve loca la Caja Mágica, el primer set es para Jódar, está a uno de ganar este primer duelo de adolescentes del tenis mundial.
Time.
Time,
sí, que tengo aquí el juez de silla, que no te imaginas los bocinazos que me pegó.
Ya, desde luego, me ha asustado hasta a mí. Vale, perfecto. Primer set para Rafa Jódar, a ver si lo certifica también en el segundo y se lleva el partido. Alberto Sanz Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Osasuna obligado a pensar en Europa.
Pues sí, la verdad es que han conseguido prácticamente esa salvación y esa permanencia virtual. De hecho, el equipo, después de la victoria de ese gol de Catena en el minuto 99, ha dado una vuelta de honor al estadio del Sadar, con toda la afición aplaudiendo, por eso de celebrar que van a estar una temporada más en Primera División. Abrazos de Braulio y Cata a Alessio Lisi y la plantilla muy contenta. De hecho, el técnico pide pisar el acelerador en lo que queda de temporada. Espera que se reproduzca el ambiente en el estadio del Sadar que se vivió frente al Real Madrid el próximo día frente al Barça. Y además ha reconocido a Alessio Lisi que mañana les ha dado fiesta a la plantilla, eso sí, bajo amenaza, ¿eh?
Vale, vale. Perfecto, Alberto, gracias. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
Vamos hasta Vallecas, donde se ha jugado el Rayo 3, Real Sociedad 3. Ha habido una jugada que se ha comentado mucho y se seguirá comentando. 1-2 ganaba la Real, empata el Rayo, pero el VAR llama al árbitro y el árbitro decide anular el gol del Rayo y dar penalti a favor de la Real en una acción defensiva del Rayo, que la verdad, viéndolo en la tele mil y una veces, no tiene pinta de penalti, pero absolutamente para nada. Y a partir de ahí se ha liado la Mundial. Ha tenido a la oportunidad el Rayo, eso sí, de seguir atacando y ha conseguido empatar un partido que perdía por 1-3, aunque eso no ha evitado el enojo de jugadores como Sergio Camello, que ha sido el autor del primer gol. Fíjense en lo que ha dicho.
Que qué bonito era el fútbol cuando era fútbol. Cuando yo era niño, esto era otra cosa. En lo que se está convirtiendo, en lo que quiere la gente de arriba que se convierta esto, es una mierda. Los protagonistas antes eran los futbolistas. Creo que ahora ya no es eso. Yo creo que no es penalti en la vida. Presumimos de que es la liga más grande, más buena del mundo. Y creo que nos confundimos mucho por las cosas que vemos, que sufrimos y que sufre toda la gente que paga por ver estas cosas.
Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Vaya mañana en Vallecas, ha pasado de todo.
Vaya mediodía, sí. O sea, yo estaba escuchando el partido y la verdad es que era divertidísimo, ¿eh? Como oyente decías, pero bueno, ¿qué más puede pasar en este partido?
No, el partido ha sido divertidísimo, tres goles cada uno, ha habido un montón de ocasiones de los dos equipos y luego ha tenido esta polémica. La verdad es que la sensación en el Rayo de los jugadores en el vestuario es de qué vergüenza lo que ha pasado. Presa nos ha dicho el presidente que nunca había visto nada igual. Íñigo Pérez, eso sí, el entrenador, tan elegante como siempre, no se ha metido a juzgar las decisiones. Sí que dice que, bueno, que igual hay que darle una vuelta al VAR en lo que el árbitro esté tanto tiempo mirando la pantalla, que son, pues, evidentemente las jugadas grises que no deberían revisarse. Pero sí, ha sido, bueno, de todo. Luego en el túnel de vestuarios, jugadores muy tensos. El director deportivo Comeño le ha dicho que están jugando con el pan de su casa, que se están jugando la vida. Bueno, han pasado mil cosas. La expulsión de Isi por salir a protestar, le han sacado la roja y al parecer le ha dicho sinvergüenza. Eso es lo que pone en el acta. Presa dice que los jugadores y en el vestuario del Rayo niegan tajantemente que Isi le haya dicho eso. Bueno, es la palabra del árbitro contra la de Isi. Y luego ha estado el enganchón de Presa con la directiva de la Real Sociedad. Según la versión de Presa, claro, cuando ocurre esa jugada que tú mencionabas del gol del Rayo y que acaba siendo un penalti para la Real Sociedad, Presa se va porque está muy enfadado y no le gusta nada. Él no le dice nada a nadie, pero luego cuando vuelve al cabo de minutos sí que hay un directivo de la Real Sociedad que le increpa y le recrimina lo que ha hecho, y entonces es cuando ahí se produce el intercambio de palabras. Y así nos lo ha explicado el presidente del Rayo.
En el palco, en ningún momento durante todo el partido me he dirigido a ningún miembro de la Real Sociedad. Yo creo que si desapruebo algo o considero una gran injusticia algo que está sucediendo, luego no estaré en mi derecho de levantarme, de irme un rato, de tratar mi frustración en soledad, que es lo que he hecho como pueda, y de volver luego, tras terminar el partido con malos modos, más recriminado un directivo de la Real Sociedad. Desde ese punto de vista, esas no son formas. Vamos, yo si no puedo mostrar mi opinión en libertad de lo que no estoy en absoluto de acuerdo y lo que está pasando, ¿no? Pues hasta ahí pudiéramos llegar, entonces no tendríamos una mínima libertad.
Pues es lo que ha dicho el presidente del Rayo para explicar ese incidente en el palco. Al final, Rayo 3, Real Sociedad 3. Hasta luego, Anga, gracias.
Hasta ahora, Joseba, adiós.
Y ha ganado el Elche en el Tartiere, 1-2 al Oviedo. Pablo Acebo, Asturias. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Se resigna el Oviedo ya?
Sí, el Oviedo lo da por hecho. Hoy Costas, es la primera vez que un jugador o alguien del vestuario verbaliza más o menos, Joseba, que el equipo está en segunda división. Y bueno, los hechos son los que son, ¿no? El Oviedo está a 7 de la permanencia con el Golaveras perdido. Por lo tanto, a falta de 15 en juego, el Oviedo tendría que ganar los 5 partidos que quedan y le queda visitar la Cartuja, le queda visitar el Bernabéu y queda Getafe, Alavés y Mallorca. Lo tiene en chino, evidentemente. El día de hoy era para engancharse, para ponerse a 4 de la permanencia, pero esa derrota sepulta todo y las sensación hoy en el estadio era de descenso. Joseba, jugadores llorando, Nacho Vidal llorando, Santi Cazorla pidiendo perdón, Carmo encarándose con gente que bueno, que digamos que le criticó por el partido, la verdad, bochornoso que hizo hoy contra el Elche, y la sensación es esa, de que era el día por lo menos para agarrarse, y esta derrota deja al Oviedo pues con los dos pies en segunda división.
Muy bien. Hasta mañana, Pablo, gracias.
Hasta mañana, chao.
Y mañana tenemos un partido con incidencia directa en la parte baja de la clasificación, es el Español Levante, el Español que está 4 por encima del descenso, pero con una racha horrorosa, una racha lamentable, y el Levante que está resurgiendo y que ahora mismo está a 3 de la permanencia, así que tensión máxima en Cornellá. Hola, Quique Iglesias, que están muy buenas.
Y miedo, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Me imagino.
En jugadores...
¿Cómo se lo pasa Pedrito contigo?
¿Qué pasa, Quique?
Di la exclusiva mundial.
Le hace mucha gracia tú que te estés asustado.
Di la exclusiva mundial del sufrimiento en febrero o así. Pero bueno, sí, miedo en jugadores, aficionados y entorno. Así que vamos a ver lo que pasa mañana. Llamamiento de la grada para recibir al equipo dos horas antes. El club ha puesto entradas muy baratas para que los socios puedan llegar a llevar a gente. Y vamos a ver con qué juega Manolo González, que parece el más ocupado y el más concienciado de que esto se puede sacar adelante. Manolo González, por cierto, no está cuestionado. 4 puntos en la segunda vuelta, no ganan desde diciembre, y vamos a ver qué equipo saca mañana Manolo González. Con un 9 vuelve Urco. En definitiva, ganar de cualquier modo, teniendo en cuenta que en el Español tienen claro que con 42 no te salvas.
Vale, pues vamos a ver qué pasa mañana en este de Cornellá. Como voy a abrir ya la página polideportiva, Quique, cuéntanos cómo ha sido el triunfo de Tadej Pogačar en la Lieja-Bastoña-Lieja, con un duelo extraordinario contra Paul Seixas, pero por ahora el francés ha demostrado que todavía no ha llegado al nivel de Pogačar.
Lo de últimamente, con el ataque lejano a casi 40 kilómetros de meta de Pogačar, pero hoy se ha llevado a rueda Paul Seixas ahí en la Redut, en esta Lieja-Bastoña-Lieja, que ha ganado por cuarta vez en este 2026. Ha ganado la Milan-San Remo, el Tour de Flandes, ha sido segundo en la Paris-Roubaix y ha ganado hoy en solitario, después de haber dejado finalmente a este chico de 19 años, que es un fenómeno, y que espero que tampoco le exijan ahora ir al Tour y competirle a Vingegaard y a Pogačar, porque a lo mejor lo acabamos quemando. Segundo Seixas, tercero Evenepoel, que ha encontrado su sitio como siempre en el podio, y además destacar que en la categoría femenina de esta Lieja, quinta plaza para Paula Blasi. Gran semana para esta corredora catalana, que ganó la Amstel hace una semana y hoy ha sido quinta en Lieja. La Vuelta a Asturias la ha ganado Nairo Quintana.
Muy bien. Hasta mañana, Quique. Gracias.
Adiós.
Y por último, el mundo de las motos. Gran premio de España en el circuito de Jerez. Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Joder, parece que te he pillado en un horario intempestivo y
no, súper lejos. Que va,
cuando hablamos que estás en Argentina o estás en la otra parte del mundo, entras como con mejor sonido y con más vigor.
Ah, el sonido no lo sé, porque estoy en casa de mis padres en Sevilla y no controlo muy bien la cobertura, no te voy a engañar, ¿eh? O sea,
vale.
Y la energía, a ver, tampoco te voy a engañar con la energía, que me levantaba a las 6:30 de la mañana, y entonces ya con mi edad la energía, después de 4 días de Gran Premio, pues empieza a decaer un poco, no te voy a engañar tampoco en eso. Voy a ser muy sincero.
Bueno, te le voy a decir a Lama que te mande un Energisil de esos que vende él, que no sé si tiene otros efectos, que no sé si es para animarse espiritualmente o para animarse físicamente,
vale,
o para todo, para todo, ¿no? Vale.
No quiero saberlo.
Mejor.
Naturales.
Mejor. Oye, el que sí necesita un poco de Energisil es seguramente Marc Márquez, que difícil es que redondee un fin de semana.
Sí, la verdad es que me ha sorprendido un poco que haya fallado. No me sorprende nada que haya ganado Alex, porque creo que ya desde el viernes estuvimos comentando que era el más fuerte en ritmo y se notaba que Marc tampoco estaba yendo finísimo. No es tampoco Jerez el mejor circuito para Marc. Pero me ha sorprendido que haya fallado. Por una parte, si lo quieres mirar de una manera romántica, quiere decir que 33 años que tiene, 9 mundiales, ha ganado de todo, ha pasado las de Caín físicamente y aún así es capaz de ser tan ambicioso de, si me permites que lo diga, cagarla en una carrera como esta en casa, cuando sabía además que no podía hacer nada contra su hermano. Pero bueno, sí es verdad que no ha sido el mejor arranque de campeonato, queda muchísimo por delante, 18 grandes premios. Yo creo que el marquista, marquista en este caso, porque ya lo de marquista incluye a su hermano, puede confiar todavía, creo que tiene mucho margen. Es verdad que este fin de semana, como había tenido un periodo de 3 semanas y físicamente ya había llegado diciendo pues que prefería que no le preguntásemos más de la cuenta porque se sentía bien, pues pensábamos que ya podía ser aquí un poco el punto de inflexión, pero bueno, habrá que esperar. Yo ya te digo, creo que queda mucho mundial, van a pasar muchas cosas. Marc Márquez es Marc Márquez, pero es obvio que este domingo ha fallado, igual que ayer pues hizo una de las suyas, y que el error de Marc no quite pues el enorme domingo que ha hecho su hermano, que ganó el año pasado en este circuito, fue su primera victoria en MotoGP, y hoy ha conseguido la cuarta en su carrera en casa y luciéndose, porque esta además ha sido con mucho poderío.
Muy bien. Ha ganado Senna Guix en Moto2 y en Moto3 ha ganado Máximo Quiles, que es la primera victoria de este piloto murciano también, ¿no?
No, es la quinta.
Ah, la quinta. Entonces estaba confundido yo.
Sí, ¿no? Sí. Y pensaba que me ibas a decir que era la carrera que más te había gustado del día.
Me ha gustado, pero me ha gustado sobre todo el desenlace del podium. No tanto la victoria de Quiles, porque ha sido bastante conveniente, pero la última vuelta de los otros tres en busca del podium ha sido magnífica, ¿eh?
Se lo dije ayer a Paco González cuando estábamos comentando las parrillas de Moto3, que se había clasificado segundo el piloto que ha terminado hoy tercero, David Muñoz, y lo he querido repetir hoy también después de la carrera, que ha quedado tercero. Segundo ha sido Adrián Fernández, y lo he repetido porque este chico se fracturó el fémur en Indonesia el año pasado. Era una fractura complicada, pero teóricamente pues con una operación y un tiempo de recuperación podía estar bien, pero es que después de esa operación tuvo 6 más. Hace 10 días estaba todavía en el hospital después de la última operación y de una infección y de estar 3 semanas seguidas metido en un hospital tratándose esa infección. Ha llegado aquí hiperdemacrado, me decía el jueves, yo creo que estoy a un 10% de mi nivel físico, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible en casa porque es un piloto sevillano. Y bueno, pues se ha agarrado a Aquiles y ha hecho un carrerón que creo que hay que destacar, porque ya te digo que el sufrimiento físico de este chico ha sido tremendo. Y triplete español. Y Quiles, pues, es pupilo de Alex y de Marc Márquez y va camino de convertirse en campeón del mundo número 3.
Bueno, pues ya, no estaría mal. De todas formas, del fin de semana me quedo con el quilombo de la carrera del sprint de ayer, ¿eh?
Sí. No, es obvio que esto no voy a tratar de poner tiritas. La carrera de hoy es un tostón, la de MotoGP. Pero es verdad que de ayer el Cirio este que se montó con la lluvia, el primero seco, se cae Marc. Al final, yo creo que eso, a los 80 y pico mil que había ayer en Jerez, que hoy han sido 96 mil, pues los 80 y pico mil se lo pasaron, pese a la lluvia y a mojarse, en grande, viendo el espectáculo de la prueba del sprint de la clase.
Disfruta de Sevilla. Gracias, Borja. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo fuerte.
Ahí se nos está torciendo el segundo set un poco, ¿verdad, Angelito, en la caja mágica?
Buah, es que está jugando Fonseca una barbaridad también, ¿eh? Cuando le busca a la derecha a Jodar, que yo creo que ahí se equivoca, porque tiene una derecha extraordinaria el brasileño. Pues Joao espabila y Joao le hace mucho daño. De momento nos ha roto el servicio al inicio de este segundo set. 2-0 para él, 40 iguales con servicio para Rafa Jodar. Hay que intentar jugar revés contra revés, que el nuestro es mucho mejor, Joseba.
Muy bien. Bruno Casar, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Está la gente calentita con el arbitraje de este fin de semana. Vaya bares y vaya arbitrajes esta jornada. ¡Qué vergüenza! Es de traca. Mira que son malos los árbitros y que su incompetencia llega a cotas ilimitadas. Y encima lo peor de todo es que son descarados. Huelga, hacía yo, de los 20 equipos la próxima jornada contra los árbitros. Es una vergüenza el nivel tan lamentable que tenemos en España y no me explico que pueda haber árbitros españoles en el Mundial del drama del Sevilla. Decía un oyente, estoy de acuerdo con Víctor, el equipo está en segunda división y por méritos propios, desde la directiva hasta los jugadores. Está siendo una temporada vergonzosa. Bueno, una temporada, una más. Un fenómeno, Camello, decía otro, relato impresionante y que aplaudo, pero a ver si alguien también le dice que parte de culpa es de los jugadores, que cada día son más teatreros. Y el último sobre el derbi de Huesca-Zaragoza decía, con ambos equipos en descenso, el árbitro ha querido ser protagonista. Eso sí, lo de Andrada no se justifica bajo ningún concepto y esperemos que la sanción sea ejemplar.
Las 12 y 2, hora menos en Canarias, abrimos el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.